Como hemos visto, desde capítulo 12 introduce toda una serie de aplicaciones muy prácticas, muy específicas, muy concretas en nuestra vida, y todo es basado, dice, ruego entonces, nos ruega por las misericordias de Dios. Si hemos entendido hasta capítulo 11 la misericordia de Dios, o sea, que el hombre identifica el bien y el mal y no lo puede escoger y no lo escoge, al menos no lo escoge en una forma consistente. Es el problema humano. Todos tenemos un código de conducta y no podemos achacar ese código a la sociedad o a las tradiciones, porque aun los que se rebelan contra eso y establecen su nuevo código hipiesco o lo que tú quieras, cuando ya establecen un nuevo código de conducta, aún así no son consistentes, escogemos siempre salirnos de nuestro propio código. Entonces, admitimos con nuestra propia boca que el bien y el mal existen y que escogemos el mal. No 100%, pero no escogemos el bien 100%. Entonces, realmente esa es la base en los primeros capítulos de Romanos, que la necesidad entonces de cómo seremos hechos justos o justificados ante Dios, cómo podrá ser si yo no escojo en una forma consistente, yo no escojo el bien. Entonces, justificar, o sea, hechos derechos, hechos justos o rectos, ¿cómo se va a lograr si, aunque Dios me enderece, o sea, ya me hace recto, yo me voy a enchuecar? Y entonces llegamos después de la justificación por fe en capítulo 4 y los frutos de justificación, paz con Dios, esperanza, gozo, todo eso, los frutos de justificación en capítulo 5, vemos en capítulo 6 y 7 que aún existe ese problema, la presencia del pecado. Ya no estoy bajo su poder, ya no estoy bajo pagando consecuencias del pecado porque Jesús pagó las consecuencias, pero aún existo con vivo con el pecado en mi vida y sigo escogiendo pecar cuando puedo no pecar. Y muchas veces queremos decir, no, pues es que yo no puedo resistir. Entonces lo queremos achacar así, que es la sociedad por este lado o Dios por este lado, que Dios, viendo que el mundo es malo, ¿por qué no me rescata de la influencia del mundo? Pero caemos en el error de San Agustín, que en sus confesiones dice que él decía, líbrame de la lujuria. Pero no ahorita. Entonces, eso es lo que suele suceder con nosotros, de que Dios me ayude, pero no hoy. O sea, como que me dé tiempo como a ajustarme a la idea de una vida cambiada. Pero entonces inicia un proceso en que, aunque el pecado sigue presente en nuestra vida, nos vamos dando cuenta que realmente nunca tuve poder para librarme del pecado ni poder para librarme de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Entonces ya en la santificación yo no tengo en mí el poder para santificarme, para hacer una limpieza y una transformación. Entonces llegamos por fin de todo eso y toda la alegata y los argumentos, llegamos a capítulo 12, donde nos ruega por las misericordias de Dios, siendo hombres y mujeres sin poder, hombres y mujeres sin posibilidad de hacer lo que admitimos y reconocemos y afirmamos que es bueno, pero sin poder para hacerlo, sin poder para quererlo todo el tiempo ni siquiera. Entonces, Dios teniendo misericordia de nosotros, produce en nosotros la esperanza y el deseo de ser diferentes. Eso viene de Dios, no viene del hombre. Entonces, en medio de todo eso ya empieza entonces a aterrizar. Esto significa, si el poder para ser libres viene de Dios, el poder para andar en esa libertad, o sea, una vida cambiada, también viene de Dios. Entonces eso es santificación. Entonces todo lo que vemos en capítulos 12, 13, 14, 15, todo eso que hemos estado ya viendo, que entonces pues tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, tienes que someterte a las autoridades civiles, tienes que hacer esto. Entonces es muy fácil para nosotros simplemente volver a configuración de fábrica y decir, entonces echarle retiartas ganas y volvemos a un sistema de obras, ya no justificación por obras, sino santificación por obras. Y el problema de santificación por obras es que empezamos a cometer idolatría, idolatrando, o sea, es una idolatría de nuestra virtud. Cuando ya ves progreso, cuando ya ves frutos en tu vida, empiezas como a idolatrar esa virtud que ves en ti. Es un egoísmo, es narcisismo espiritual. Entonces, no más no procede. Ahora, en capítulo 14, realmente podemos caer en una verdad aquí y puede ser que simplemente nos ayude a tomarnos un poco menos en serio a nosotros mismos, tomar un poco más en serio a otros y realmente ya poder andar en amor. Ese amor que reconocemos que hay que hacer, hay que amar a nuestro prójimo, no más que nos choca, nos irrita. O sea, pero si mi prójimo es bien ñoño y eso me irrita, si mi prójimo es bien así exigente, eso me molesta. Entonces todo eso pasa. Y aquí en capítulo 14 empieza a hablar de eso. Y realmente se trata mucho aquí de opiniones, cuestiones de conciencia, convicciones y cómo andar en el amor de Dios en estas cosas. Y y noto eso. Cuando tú tienes un criterio más basado en la gracia de Dios, aún así estás como que nos quedamos susceptibles a empezar a despreciar y juzgar el que no tiene un criterio tan basado en la gracia de Dios, todavía muy basado en su propia habilidad. Entonces dices, pero ese guarda muchas reglas, y esa iglesia es muy legalista, y ahí está tu desprecio. ¿Quién te hizo superior a ellos? Si tú eres un miserable, como Pablo dice al final de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién te libró? Jesús. Entonces, ¿por qué podemos despreciar al legalista? Y nuestro desprecio es un tipo de legalismo en sí. Entonces, está el contagio que arde. Entonces, necesitamos empezar a tomarnos un poco menos en serio para poder transferir esa importancia a otras personas y así cumplir la ley de Dios. Ok, entonces, Romanos 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Sería muy bueno tatuar eso en tu mano, así. Entonces, estás discutiendo en la mesa, estás discutiendo en la plaza, estás en el súper, estás en el trabajo, y no para contender sobre opiniones, y estás así, escondiendo la mano. Entonces, ¿por qué es eso? El cristiano es experto en contender sobre opiniones, y finalmente, sus discusiones de todo el tiempo son opiniones. Lamentablemente, no tenemos mucho celo por las cosas que realmente son esenciales, que son vida eterna o muerte sin Dios. O sea, esas cuestiones sí valen la pena como tomar una postura y saber explicar y presentar esa postura. Pero en cambio estamos discute y discute si se puede o no escuchar reggae o reggaetón o algo así. Están discute y discute los cristianos sobre eso. Y finalmente, cuando ya logras convencer con tu convicción o opinión al otro, ¿qué has logrado? Solo un fan de reggae. O sea, solo es un fan de un estilo de música. No es más santificado, pero lo que pasa es que como idolatramos nuestra virtud, queremos adoradores de nuestra virtud. Y por eso tratamos de convencer tanto a otros. Es muy importante ya captar esa parte. Entonces vamos a ir leyendo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, ¿de qué está hablando? Bueno, en aquel entonces, lo que era de moda, o sea, lo que era el punto de discusión y polémica entre cristianos era que prácticamente todo lo que tú comprabas de carne en el mercado venía vendido al mercado por un templo pagano. Entonces, sacrificaban toros, sacrificaban borregos, sacrificaban lo que fuera. Entonces, pero todo eso que hacen, pues el templo lo vende en las carnicerías en el mercado. Entonces, tú vas al mercado y compras un kilo de bisteces, pero y tú estás, esto ya realmente, al comer eso, por las tradiciones paganas, al comer esto, estoy participando del Dios a quien fue sacrificado el animal. Entonces, había cristianos que preferían no comer carne. No eran vegetarianos por salud, sino por razones espirituales. Pero es interesante. Yo he estado en la mesa con gente que empieza a darte mil razones en contra de esto. ¿Y por qué debes usar esto? ¿Y por qué Splenda sí? ¿Y por qué Splenda no? ¿Y por qué cafeína? ¿Y por qué cafeína no? Y discute, y discute, y discute. Finalmente, ¿sabes? Te voy a decir una noticia. 100% de los que nacen, mueren. Y si prolongas tu vida 10 años y no te da osteoporosis, bien por ti. Entonces ya necesitan una caja más larga para ti que una que muere con osteoporosis y queda como de 1.20 de estatura. Entonces ya, o sea, es lo único. Realmente, finalmente, todo va a lo mismo. Y de aquí a 100 años, el uso de Splenda o no Splenda, Coca Light o no Coca Light, cafeína sí, cafeína no, si eras vegetariano, si usabas leche sin hormonas, todo el rollo. O sea, todas estas cosas que discuten los cristianos ni siquiera tenían el peso de esta polémica porque fue carne de animales sacrificados a ídolos. Ellos querían estar lo más lejos de idolatría posible. Y por eso no comían carne. Y mucho de lo que hoy se imagina que es salud es una idolatría al cuerpo humano. Es idolatrar el físico humano. Entonces tenemos que tener cuidado sobre eso. Pero el que está con su convicción es que no pierdas tiempo. Disfruta tu comida. Pásame la sal. ¡Te hace mucho daño! Y ahí estamos confrontando, contendiendo, estamos así, ¿qué ganas con eso? ¿Qué ganas? Y defendiendo tus derechos, tus libertades y todo eso. Y lo que yo veo en eso es que existe esa tendencia idólatra en nosotros y tenemos que estar conscientes. Okay. Y dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, porque dice, pero el ídolo es un ídolo nada más, solo Dios, que es el creador, que hizo el animal, que yo estoy comiendo estas bisteces que fueron parte de un animal, y solo Dios, el creador, es a quien yo puedo dar gracias, porque es el creador. Entonces, cada quien tenía un criterio, una explicación por sus acciones. Toda una justificación y en su entorno y todo lo demás. Entonces, otro, y mira cómo lo califica, otro que es débil come legumbres. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta, hay una tendencia entre cristianos de decir, yo no hago esto, yo no toco el otro, yo no bebo esto, yo no voy aquí, yo no escucho esto y todo eso. Y sienten que son más espirituales y que el débil es el que sí va al cine, el que sí hace esto, el que sí come el otro. Y ese es el débil y yo soy el fuerte. Pero la Biblia dice que él es que es muy como estricto en estas cosas. Es realmente débil en la fe. Entonces, pero nos dice qué hacer. No es, lero, lero, ya el pastor dijo que tú eres débil, no fuerte, yo soy fuerte, tú eres el lero, 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 yo te voy a ayudar, si quieres yo te cargo, porque yo sí como carne. Entonces, y estábamos con, cuidado, porque es, otra vez, yo me estoy colocando en el centro del universo, es idolatría. Yo estoy diciendo que mi razón es la mejor razón. Entonces, ten cuidado. No es relativismo lo que él está enseñando aquí. Es otra cosa y vamos a llegar. Dice, el que come, esta es la instrucción. El que come carne, en este caso, y lo podemos, es un principio que él está mostrando y podemos aplicarlo en muchas demás formas. Dice, el que come, no menosprecie al que no come, que es lo que hacemos. Y el que no come, no juzgue al que come. Es exactamente lo que sucede. ¿Ok? La Biblia nunca en ninguna parte dice que es pecado fumar. ¿Por qué entonces estamos diciendo siempre que es pecado? Ya estamos. No es porque el tabaco hace daño a tu salud. Pero haces muchas cosas contra tu salud. Pecas todo el tiempo. Y te das cuenta, o sea, la esencia del legalismo es la inconsistencia. Entonces, si vamos a decir que esto es pecado, tenemos que empezar a hacer esto y al rato ya vamos a quedar como ortodoxos. con miedo de todo, no toques, no agarres, nunca veas así. Entonces, y eso no es espiritual, porque ya estás tú usándote tú como la regla de justicia, no Dios, sino tú. Entonces, ves que ya es caer en lo mismo que los paganos, en capítulo 1 de Romanos. Entonces, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Entonces, lo único que pasa es que estos se congregan aquí y aquellos se congregan acá. Y nunca se ven, nunca se saludan, nomás se ven porque viven al otro lado de la calle. Pero no se congregan, entonces nunca hay esos roces, no hay polémicas, no hay disgustos, etcétera. Eso no es la solución. Mira, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Mira cómo lo ve Dios. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Ya pone otro ejemplo muy concreto que algunos observaban, aunque no eran judíos, o aún siendo judíos, pero ya no con esa rigidez de la ley, entonces hace diferencia entre día y día. Entonces algunos observaban el sábado como Shabbat, como día de reposo, y otros no. Por ejemplo, hay polémicas que no, Navidad es totalmente pagano, el 25 de diciembre, y ahí están iglesias divididas, hermanos señalando el uno al otro, y finalmente, ¿qué están haciendo? Están celebrando el nacimiento del Salvador, pero ya no se pueden ver, porque esto lo hacen el 25 de diciembre. Y sabes que la mayor parte del mundo que vive y respira hoy, no sabe quién es Jesucristo para estar discutiendo la fecha de su nacimiento. Entonces, ¿no crees que un día vamos a tener que entregar cuentas por estas discusiones y polémicas cuando el mundo está muriendo sin Cristo, sin poder ni siquiera discutir todavía sobre cuándo es el tiempo adecuado para celebrar su nacimiento, o si hay necesidad o es conveniente celebrar su nacimiento? ¿Te das cuenta? O sea, estamos aquí en un rincón discutiendo y aquí está todo en muerte, esperando luz todavía. Entonces, es algo muy importante. Ahora, la verdad es la verdad y no tenemos que tener vergüenza de la verdad, no tenemos que callarnos con la verdad, nada de eso. Pero igual, o sea, tenemos que ver qué es lo que Dios está mirando, qué es dónde está su atención cuando contempla al ser humano. Entonces, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Lo que está diciendo es que tu hermano en Cristo también sirve a Dios. Cristo es también su Señor. Entonces, yo estoy juzgando al criado ajeno. Entonces, aquí está la chacha que barre su banqueta así. Y hace montoncitos, varios montoncitos a lo largo de la banqueta. Y la chacha enfrente con su señora que le dice, quiero que barras de este lado para allá parejo y lo dejes ahí. No lo dejes ahí porque el viento siempre... Ay, amiga, si el viento siempre corre por este lado de la calle, entonces barres para allá y todo se vuelve a extender. ¿Qué te importa? La señora es la que le está pagando. Tú no le estás pagando a tu compañera que está barriendo mal. Entonces tú barre tu banqueta como tu señora te dijo, porque ella te va a pagar el sábado. Y ahorita llega de dejar sus hijos en la escuela y van a querer saber por qué estás alegando con la de enfrente y no barriendo la banqueta. Te va a correr, hija. ¿Ok? Entonces es muy importante. Y eso es lo que está diciendo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Otra forma es eso, en la escuela. Nunca te dijeron cuando estabas wiri wiri con un amigo o una amiga. Ok, bueno, si se ayudan en su tarea y sacan un 10, van a dividir entre los dos su calificación. 10 entre 2, ¿cuánto es? 5. Tengan. ¿Nunca te hicieron eso? O sea, haz tu propia tarea, acaba primero. Y cuando acabes, ahora sí, salte al recreo. Pero ¿qué estás interfiriendo aquí? Entonces sí es importante. ¿Y qué difícil es? Porque ¿sabes qué? Estoy rodeado de pecadores. ¿Y sabes qué? Estás rodeado de pecadores. Todos están haciendo su cosa mal. Su matrimonio está mal, no trabajan bien, no alaban bien, no saben orar bien, no saben alzar sus manos bien, no saben aplaudir en 2 y 4, siempre aplauden en 1 y 3. ¡Ay! ¡Válgame Dios! ¿Qué haré? ¡Miserable de mí! Y Dios dice, pues pronto vas a morir, Jaime, ya estarás conmigo y por fin descansarás. ¿Esa es la solución? Ok, entonces, delante de su Señor, estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y Él no tiene poder para santificarse, así como tú no tienes poder para santificarte. Dios es el poderoso que nos saca adelante en nuestra fe en Jesucristo. Entonces, es que más bien, ¿sabes lo que ayuda mucho? Y no es, bueno, Señor, te pido por este hermano, con su falsa doctrina, su horrible manera de vivir, su forma tan ostentosa de saludar, que ya me choca, Señor. Y también, ahora, ¿no te pasa que ahora tienes que orar por ti porque tienes una actitud malísima, apestosa? Ya estás así, ya estás pidiendo perdón. Y también, Señor, te pido perdón porque aborrezco a mi hermano. Y es su culpa, pero admito que yo también ya tengo culpa, pero es su culpa que yo tenga culpa, porque si él fuera buena onda, si él fuera una persona decente, yo también sería decente. Y ya vamos a Génesis 13, ahí está Adán diciéndole, bueno, es la mujer que tú me diste, así es que arréglense ustedes. Yo, por mí, yo no peco, pero porque tú me la diste y ella, pues ya, mira cómo está, entonces, ¿quién va a pagar esta factura? ¿Ok? Entonces, esa es la raíz de todo eso. El ser humano siempre está echando el paquete a otro. Entonces, aquí está lo mismo pasando. Me coloco en el centro del universo y todos están mal. Si Dios está en el centro del universo, estoy mirando hacia el eje. Y simplemente estoy dando vuelta alrededor de él como todos los demás planetas. Ya no me tengo que preocupar, al menos no tanto. Ahora, la Biblia tiene instrucción y hay un momento y un lugar para reprender al hermano, para corregir, para exhortar, hay un momento. Pero está diciendo que en estos casos no es el momento y no es la manera. Entonces, uno hace diferencia día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Eso es. ¿Y sabes cómo estar convencido en tu propia mente? Lee tu Biblia. Que derives tus opiniones y tus perspectivas y tu concepto de cómo es Dios y cómo Él trata con el ser humano. Andar preguntando y de 100 cristianos dijeron, no es la forma de estar plenamente convencido en tu propia mente, porque hay alguien delante de ti que ya preguntó a 200 cristianos y tiene mejor encuesta. Dice, entre 200 cristianos, el 92.7% dijeron que no hay que comer carne de cerdo. ¿Pero quiénes son? Pues todos, bueno, todos van a la misma iglesia y, bueno, sí son un poco legalistas y, bueno, sí tienes razón, está bien, ¿verdad? Entonces ya te convencí. Y yo he visto eso. Yo he puesto y alguien, no que esto que el otro, digo, bueno, te voy a decir, miren Ezequiel, hay un código secreto en Ezequiel que dice esto, y cuando combinas el número que dice aquí, cuando mide el muro del tercer templo y cuando mide la altura y esa clave, y eso nos manda el número del libro en la Biblia, el capítulo de ese libro, el versículo, y todo eso manda aquí, y mira lo que dice. No dice absolutamente nada con sentido, pero ya te traía así en un hilito así, como un gato. ¿Ok? Lee tu Biblia. Tienes que simplemente saturarte, leer tu Biblia, meditar, pensar. Lo que no entiendas, no te preocupes, pero tienes que convivir con la palabra de Dios de manera que cuando te pasen un billete falso, digas, no se siente bien el papel, no apesta como un billete debe apestar, no se siente grasosito el papel, no tiene listón, ¿qué onda? Entonces, identificas luego, porque has manejado tanto billetes auténticos. Eso es, tienes que estar aquí, caminando y paseando. Y te prometo, te va a ayudar. No te va a corregir, no te va a armar de argumentos quizás, pero te va a dar mucha confianza y mucha seguridad. Ok, seguimos en Romanos 14. El que hace caso del día. Entonces, ya estando plenamente convencido en mi propia mente, no porque me convenzan, sino porque me pongo a pensar, me hago preguntas, le hago preguntas a Dios y escucho su palabra, el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que guarda el día de reposo lo hace para el Señor, se supone. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace, porque dice, no, ya entré y todos los días entré en el reposo de Dios, conforme a Hebreos 3 y 4. Entonces todos los días son reposo ante Dios, para mí y para ti no, nomás uno. Okay. Y pero entonces yo soy más espiritual porque yo tengo 7 Shabbats en una semana y tú solo tienes uno. Así es que, lero, lero, qué chafa eres. Y otra vez, idolatría hacia mí. Estoy adorando, idolatrando mi virtud. Entonces, cuidado con eso. ¿Te das cuenta? ¿O soy el único que idolatra su virtud? Su honestidad, su celo por Dios. ¿No? 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 ¿Yo soy el único? Bueno, entonces oren por mí. Pero creo, si no te ha dado eso, te va a dar. Así es que de una vez ya te estoy diciendo con qué jarabe se quita esa tos. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, ¿sí o no? O sea, lo hace, pero el que no comía carne, que pudiera ser sacrificado el animal a un ídolo, no comía carne y daba gracias a Dios por sus legumbres. Y el que comía carne decía, te doy gracias porque eres el creador, amén, pásame la salsa, ya. O sea, ambos dan gracias a Dios. ¿O qué? ¿El que comía carne sí daba gracias a Júpiter? No. Daba gracias a Dios. Pero los cristianos tenían esa polémica y tienen nuevas polémicas hoy. Pero los principios que tenemos que utilizar y aplicar son los mismos. Entonces, para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y dices, ya sabemos la razón. Porque idolatramos nuestra virtud y juzgamos a nuestro hermano porque él no adora mi virtud. Él adora su propia virtud o adora a Dios o qué sé yo. Pero el caso es que yo no veo que traiga incienso en su mano diciendo, tú eres un ejemplo para mí. ¿Okay? Entonces, me doy cuenta y batallo con eso porque quiero que todos piensen como yo. Tú no, ¿verdad? Tú eres mega tolerante. Pero quiero que todos piensen como yo, que todos tengan las prioridades que tengo yo, que todos tengan la misma manera de manejar su coche que yo. Pero lo que pasa es que gran parte de ellos piensan como yo, y gran parte de ellos manejan como yo, y por eso me caen mal, por eso irritan, porque yo no veo las partes de mí que pueden irritar a otros, simplemente no lo veo. Dios nos tuvo que revelar, y eso es lo que Romanos enseña, tuvo que revelarnos a través de la ley el verdadero problema. No lo vimos, Él nos lo reveló, y por eso necesitamos la palabra de Dios. Yo no puedo ver mi carnalidad, pero Dios me la puede revelar, pero me la revela cuando me muestra el Evangelio. O sea, no me da el diagnóstico sin poner el remedio al alcance también. Entonces, seguimos leyendo. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser así Señor de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menos? Y ahí están dándose de codazos los pobres romanos escuchando esta epístola por primera vez. Y aquí estamos igual. Nos agachamos o mejor le pegamos el pie del que está junto a nosotros. Ahí está, ahí vas tú, ya ardiendo. Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. O sea, ya el examen va a ser así, a Biblia cerrada. Ya tus argumentos, ya lo que está grabado, lo que está impreso en ti, va a tener peso. Alguien, también una inspiración para mí, San Agustín, dijo que cuando queremos preguntar si alguien es bueno, no preguntamos acerca de su doctrina y no preguntamos acerca mucho de su conducta. Realmente lo que necesitamos saber es qué es lo que ama. ¿Qué es lo que ama? Entonces, lo que me irrita, lo que me enciende, lo que me puede consolar, lo que me tranquiliza, lo que me reubica, va a ser lo que referente a lo que me ama. Entonces, cuando ves a Jesús triste, ¿qué es lo que le consoló? Cuando ves a Jesús enojado, ¿por qué estaba enojado? ¿Ok? ¿Verdad que como que, oh, uf, qué refrescante, como que ya me quitó mucha confusión y me ayudó a pensar bien? Cuando Jesús se pone muy así, cuando Jesús es movido a compasión, ¿qué le mueve a compasión? Cuando ve al joven rico y lo ama, y está mal el joven, pero cuando lo ve y dice, y lo amó, ¿qué es lo que vio? ¿Y qué es lo que le movió así? Cuando llora ante la tumba de Lázaro, ¿por qué lloró? Cuando agarra y hace látigo de cuerdas y expulsa a los cambistas y mercaderes del templo, ¿por qué lo hizo? ¿Verdad? Entonces dices, oh, y ves en Jesús qué es lo que Él ama. Entonces cuando me ven a mí, cuando te ven a ti, están sabiendo lo que amamos. Y qué terrible, ¿verdad? Tenemos que volver a capítulo 1 y volver a saber. Entonces, a ver, dime el Evangelio otra vez. Creo que todavía no soy salvo, porque uno que es salvo no piensa y actúa como yo. No, nunca tuve poder para cambiar mi vida. Tuve simplemente poder para ver el bien y el mal, pero nunca tuve poder para ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que hoy amo? Te amo, Dios, porque me rescataste. Me rescataste de mí mismo, no del diablo, no del mundo. Me rescataste de mí mismo, de mi idolatría, de mi orgullo, de mi autonomía. Me rescataste. Entonces van a saber lo que amamos. Y es más, ya lo saben. Qué difícil. A veces nos frustramos porque gente que estamos tratando de evangelizar, familiares, hijos, por ejemplo, exhortamos, les recordamos, les hasta hostigamos y demás. Pero estamos así, pues ve a la iglesia, te hará bien. Pero cuidado, porque a veces lo que estamos diciendo no es que amo a Dios y me encantaría ver tu vida, porque sé que tu vida sería ideal si amaras a Dios como yo amo a Dios. Pero a veces lo que amamos, ahí está la idolatría de nuestra virtud, lo que amamos es que vean que somos buenas mamás o buenos papás. Esa es idolatría. Entonces ya cumplí, ya exhorté, ya por fin mi hijo aquí está sentado, ya aquí está mi marido, aquí ya traje a mis papás, mira, traje a mi patrón. Entonces, pero cuidado. Porque a largo plazo sí se hace evidente lo que amamos. Amamos que nos vean, amamos que nos reconozcan, y yo batallo como tú batallas con eso. Que cuando he hecho bien, cuando he honrado a Dios, cuando he obedecido, cuando me he acostado, cuando he hecho sacrificios, y otro se lleva un premio, yo tengo problemas. ¿Tú no? Yo batallo. Yo digo, pues no lo hice por un premio, pero caray, o sea, ¿qué onda con ese premio? No, o sea, yo lo hice porque amo a Dios, pero... Y Dios dice, bueno, si lo hiciste porque me amas y entonces ya está tu satisfacción completa, ¿verdad? Y digo, no tan completa. Y entonces volvemos a reconocer que yo no tengo poder, que necesito que Dios literal me agarre así y me lleve, así como una gata lleva a sus gatitos. O sea, no tengo poder. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de eso, dependes más y formas tu criterio más de acuerdo con lo que ves en Dios y no en lo que ves en la gente. Y entonces tienes la capacidad de ver a alguien que tú dices, de acuerdo con mi convicción, que creo es instruida y formada por la palabra de Dios, creo, de acuerdo con mis convicciones, esta persona está mal, pero le puedo amar. De repente ya soy libre para amar a esa persona y quizás tener un impacto, un efecto redentivo, santificador en su vida. Mientras nada más ando de envidioso, chismoso y enojado, ¿A quién le hago bien? A nadie. ¿Ok? Si te das cuenta, son muchas confesiones, pero creo que hay que ser francos en eso. Porque creo que esto está escrito para gente como nosotros. Porque vemos que las mismas polémicas, las mismas envidias, la misma insatisfacción, etcétera, todo eso sigue pasando en todos los principios que esto nos enseña. Los tenemos que apropiar. Dice, no sabía que tenía un pastor tan carnal y envidioso. Escrito está, versículo 11, y vamos a eso gustoso. Pues eso no nos va a costar ese día. Dice, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Reconoce el hecho que eso te da gusto y el día que se haga y toda la creación va a hacer reverencia ante Jesús, es el día que estamos esperando. Eso es Dios en ti. Eso lo hizo Dios en ti, porque así no naciste. Naciste en el centro de tu universo y fue una pelea constante. Seguimos con cierta forma de guerrilla en esas áreas de nuestra vida. Pero la verdad central de nuestra vida es que gustosamente nuestra rodilla se doblará y nuestra lengua confesará que Él es Señor. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a 1 Corintios 10, por favor. Y especifica unas cosas y nos da unos principios muy paralelos con lo que estamos viendo en Romanos 14. Nos ayudará mucho. Hace muchos años, cuando primero vine a México, una de las preguntas que se hacía cada octubre es, ¿y nosotros qué hacemos en Todos Muertos? Pues yo ya no quiero poner altar, ya no voy a poner mesa, pero lo que pasa es que mi hermana nos regala un costal de mandarinas y nos regala pan y nos da así una olla de mole, se lo hacen grande. ¿Qué hago? Digo, ¿tapó el mole? Si no se agrió, invitan. Y se quedan así, y les explicó así, pero hay razones y tenemos que usar discernimiento y realmente que el amor sea el amor a Dios y de ahí el amor a nuestro prójimo, creado en la imagen de Dios, redimido por Cristo. Entonces, de ahí eso empieza a guiar nuestros pasos en áreas que a veces son opiniones y convicciones diversas, a veces en oposición y en conflicto. Y cómo navegar todo eso en amor y realmente honrar a Dios y quizás, probablemente, edificar a nuestro hermano. Entonces, versículo 23, 1 Corintios 10, 23, dice, todo me es lícito, todo es legal, pero no todo conviene. ¿Te das cuenta? Todo es lícito. La ley, obedecer la ley no me salva. Y desobedecer la ley ya la hice. Y Dios me salvó por fe en Jesús. Entonces, en eso sí, realmente no tiene caso, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Otra vez, ya van a ver qué es lo que amamos. ¿Te das cuenta? Ok. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, referente a lo que Pablo dice en Romanos 14, comer, esa es la instrucción divina. No te preocupes que fue sacrificado a un ídolo. Dios está haciendo provisión en tu casa. Entonces, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, que es no de que si los animales sufrieron en el rastro, esas son cuestiones más humanistas, sino realmente si esto viene de una granja o viene de templo X por ahí. O sea, eran los motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Él es el Creador. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque Él no tiene esa conciencia que tú, que el ídolo no es bueno. Él está mostrándote amor y es chistoso porque el cristiano, que su regla es amor al prójimo, desprecia al inconverso que le está mostrando amor y le invita. ¿Te das cuenta? O sea, pero otra vez, mi idolatría a mi propia virtud no me permite comer lo que tú me convidas porque soy muy idólatra de mi propia virtud. ¿Ves? O sea, cuidado, cuidado. No eres tan importante en el esquema universal. No eres tan importante. Y tu prójimo, que aún no tiene a Cristo, es más importante que tú. Mas, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Igual. O sea, usa la misma idea, que del Señor es la tierra y su plenitud. Pero si alguien dice, oye, eso fue, mira, te convido del borrego que hoy sacrificamos en el templo de Júpiter. Y te convido. Entonces, lo que él se está convidando de su fiesta espiritual. Y es como tomar la cena del Señor, pero con un demonio, no con Jesús. Entonces, está diciendo, no, ahora sí por motivos de conciencia. Pero dice, la conciencia, digo, no la tuya. Porque tú sabes la verdad, sino la del otro. Él necesita saber que tú haces una diferencia, que tú sabes que su religión no es como tu religión. Nunca has estado en esa situación que alguien te está diciendo, bueno, todas las religiones son iguales. Y es un blasfemo, borracho, adúltero, estafador. Todas las religiones son iguales. Dices, no, porque mi religión no me deja igual. Como entré. A hoy, a como empecé, hace tiempo, yo no soy la misma persona. Bueno, pero usted igual, ¿verdad? Usted no es la misma persona que hace 10 años. Hace 10 años no era alcohólico. Entonces, es importante poder tener buena conciencia y sí, saber límites y pintar raya y decir, esto es justicia, esta es injusticia. No es tolerancia como regla, es amor como regla. Okay, entonces es eso, o sea, no le compras otra botella a uno que ya está ebrio, el amor no te lo permite. Aunque él te acusa que no le amas, tu amor te muestra qué hacer. Entonces, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Su criterio no es mi criterio, sino el amor de Dios es mi criterio. Entonces, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Entonces tú dices, pues yo por eso, como esto, bebo el otro, veo aquello, escucho esto, bailo quebradita, yo lo hago, ¿qué? O sea, ¿por qué me van a censurar? Porque yo tengo libertad en Cristo. Ok, tienes libertad, pero ve lo que dice. Dice, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Pues, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y la neta, no bailas quebradita para la gloria de Dios. No, nunca me vas a convencer. No te estoy diciendo que es pecado, pero tampoco te alabes. O sea, cuidado con esa virtud de decir, yo tengo libertad en Cristo, yo vivo en la gracia, entonces ya estás poniendo tu estandarte, no el de Dios, tu estandarte. Entonces, cuidado. Hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por eso precisamente tenemos establecido ya, después de muchos casos, tuvimos que tomar una decisión de que, por ejemplo, en bodas pedimos que en la fiesta de la boda no haya alcohol y que no haya baile. ¿Por qué? No por tu conciencia, sino por la conciencia del que es débil. Porque hay gente que no puede usar alcohol, hay gente que el ambiente de un baile le transporta a otra etapa de su vida y no es bueno, no es edificante y no es sano para esa persona. Tú estás re bien, ¿verdad? No te pasa nada y nunca te pasas. Pero otras personas sí. Entonces, otra vez, no seáis tropiezo, entonces cuidar más al otro que a ti. Conservar, que cuidar que tu hermano se mantenga libre. Tú siendo libre, procura su libertad porque le amas. ¿Ok? Entonces es eso y se simplifican muchas cosas. Pero tuvimos que hacerlo porque se estaba estableciendo. Alguien me dijo textualmente, mi hermano no va si no hay vino. Eso fue hace como 8 años. Su hermano todavía no se convierte después de 30 años de testimonio. Entonces, ¿para qué se hizo eso? Es por temor al hombre, no por amor a tu prójimo ni amor a Dios, es por temor, es por quedar bien, en otras palabras, por quedar bien. Y por quedar bien, quedaste mal. Porque hay cristianos que batallan cuando oyen eso. Se destapa una botella. Batallan, están... Y entonces, ¿quién está amando más aquí? O sea, lo que amamos va a ser evidente. Y es muy simple. Dice, no seáis tropiezo a los judíos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, ahí está su tolerancia, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No para que mi idolatría de mi virtud, que digan, ay, qué buena onda es Jaime. Es bien llevador. Él no es juzgón como algunos cristianos. Pues esa es mi idolatría, lo que me impulsa a procurar esa opinión de la gente. Pero cuando el amor y lo que yo más amo es lo que me está impulsando, algunos me van a aborrecer, pero van a saber muy bien qué es lo que más amo y por qué trato de esta manera estos asuntos. Ok, vamos a Romanos 14 y terminamos. Sí me estoy apurando, no te preocupes. Versículo 13, Romanos 14, 13. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Yo sé, confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y muchos ya trastornan este texto. Pues yo siento que no tiene nada de malo. Sí, pero tiene mucho de malo el que tú estás tropezando a tu hermano. Eso es una travesura muy malvada, sacar un bastón y que alguien tropiece. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. Tú estás poniendo algo deliberadamente, a propósito. Mira, ahí viene. Y entonces está el mecate y nomás haces así y ¡pácatelas! Eso es el equivalente. Eso es lo que está diciendo. Estás poniendo tropiezo a propósito. Entonces, nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y si le amas, vas a cuidarle hasta que tenga más fuerza su conciencia, más su instrucción en la palabra de Dios, y que pueda mantenerse libre en Cristo, caminando por fe. El que no se mantiene su libertad en Cristo, tú, como el fuerte, le tienes que ayudar. No sea, dice, sí, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. Es muy claro, ya llegando a esta altura, ¿verdad? Que ya queda mucho más claro. Si yo amo a quien Cristo ama, voy a procurar lo que Cristo procura en su vida. No sea pues vituperado vuestro bien. O sea, tienes libertad, tienes buena conciencia, pero que no sea causa de que alguien se ponga triste o se enoje. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, en 100 años no vamos a estar comiendo y bebiendo y esta no va a ser tema de nuestra conversación. En 100 años vamos a estar frente al Cordero de Dios. Y habremos tenido ya más tiempo con Él que aquí en este mundo en 100 años. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No es nada más tolerancia y paz, sino mutua edificación. ¿Cómo puedes edificarle a alguien? Mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo mismo delante de Dios. ¿Qué está diciendo? Pues bien por ti. Pero si tu fe es funcional, si tu fe es bíblica, va a edificar y no tropezar. Entonces, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Otra vez, no te tomes tan en serio. No eres tan importante en un universo tan grande y el reino de Dios que se compone de millones y millones de redimidos y después de todo tú eres un inepto entre ellos. Es decir, cuando nos vemos así, empezamos a ser muy agradecidos por estar invitados. Y cambia tu actitud y tu perspectiva. Entonces, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Gózate, vive, camina, sin miedo. Si te equivocas, pídele perdón a Dios y a tu prójimo si es necesario. Si ofendes a alguien, pues admítelo y pide perdón. Si tropezaste a alguien, admítelo. Perdóname, soy torpe, estoy aprendiendo. Admítelo. Y sigue viviendo y sigue caminando por fe, camina en la luz y reconoce que nunca tuviste poder para santificarte y no vas a tener mañana. Dios es el que lo está haciendo. Y sí lo está haciendo, pero también lo está haciendo en el otro. Entonces no vamos a juzgar al criado ajeno. Entonces, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. A veces hay conflicto en tu conciencia, ¿verdad? Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no ni disfruta el plato. Dice, está bien, eso no es contra la ley, no estoy rompiendo ningún mandamiento, pero no gozo, no disfruto, no tengo paz, o sea, pero lo estoy comiendo para mostrar que soy libre en Cristo. No lo hagas y no expongas a otro a que tenga que seguir tu corriente. Si él no puede estar bien con eso, mira, cambiemos de tema. Y vivamos en Cristo con gozo y con paz. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, pobrecito, ayúdale. Y cuando ya estoy procurando lo que es bueno para el otro, y lo mío es si hay tiempo, vas a ver, hay paz, hay paz. Cuando yo estoy procurando mis derechos, defendiendo mis derechos, defendiendo mi libertad, así, en 24 horas ya soy idólatra otra vez. Y nada, no hay gozo ahí. Entonces mejor vivamos. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, que siempre las cosas cotidianas por la fe son mucho más sencillas de lo que pensábamos. Y nos damos cuenta, con un poco de vergüenza, que así es necesario, porque no las captamos de otra manera. Señor, entonces, llévanos de la mano en estos asuntos, porque andamos bien un tiempo y de repente ya estamos cayendo mal a todo mundo, pisando callos, lastimando, ofendiendo y demás, Señor, y somos propensos a vanidad, y somos propensos a flojera, y somos propensos a egoísmo. Entonces, Señor, así como tu poder nos rescató, que tu poder nos mantenga en pie. Y, Señor, caminemos contigo por tu poder, porque ya vimos dónde nuestro poder nos deja. Entonces, Señor, haz tu voluntad en nosotros y lo que has comenzado, haciéndonos entender, haciéndonos ver la diferencia entre luz y tinieblas, entre el bien y el mal, entre quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor, así como lo hiciste. Síguelo haciendo, Señor, y edifícanos en nuestra fe. Santifícanos en tu verdad, y tú dices que tu palabra es verdad. Entonces, Señor, llénanos de tu Espíritu, porque Él sabe lo que tú quieres. Padre, te amamos, y queremos que el mundo vea qué es lo que más amamos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.